A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Arrienda un Toyota con la app Quinto Share. Banco de Chile, el Banco de Chile. Inmobiliaria Hexacón. Y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, 2:01 de este día miércoles 4 de septiembre. En general en este programa no hablamos tanto de los días de, porque se achacrea un poco la cosa, ¿no? Ya existe hasta el día del completo con chucrú, no solo el del completo. Pero hay días que sí me parece que vale la pena destacar, y hoy día es uno importante para Chile. Y es bastante reciente, es el Día Nacional del Vino. Yo tengo acá un rico tinto, un Carmener, del año 2022, del Valle de Colchagua. Lo traje de mi casa para tener un vino cerca mío, porque hoy día quiero andar todo el día con un vino cerca mío, cerradito, no lo voy a andar tomando en el día, menos si estoy manejando, pero quiero homenajear al vino chileno, porque el vino chileno es impresionante. Y hoy es el Día Nacional del Vino, que se observa o se conmemora del 4 de septiembre desde el año 2015. Poquito tiempo, ¿ah? Lo vamos a hablar con más profundidad este viernes con Pablo Andulsen, que nos trae una agenda bien cargada, digamos, al tema vitivinícola, gastronómica vinculada con los vinos. ¿Y qué puedo contarle? Bueno, por ejemplo, que una investigación histórica que hizo el historiador Gonzalo Rojas Aguilera determinó que la primera mención escrita de la palabra vino en territorio chileno es de una carta escrita por Pedro de Valdivia al rey Carlos V, fechada el 4 de septiembre de 1545, en que solicita vides y vinos para evangelizar Chile, puesto que el stock traído por su expedición se había agotado. Producto de la petición, llegaron posteriormente cargamentos de vino desde Perú. Y bueno, claro, teníamos acá una tierra en la zona central que era impresionante para plantar vinos. Básicamente Santiago es una gran viña que se ha ido achicando a casi nada, digamos, por el tema de la urbanización. Pero las viñas de la zona central de Chile, el terroir, la tierra de esta zona es realmente extraordinaria. El vino chileno es una de las razones por las cuales los turistas, por ejemplo, brasileños vienen a vernos, vienen a esquiar, sí, vienen a comer al Boragó, sí, también, y vienen a conocer viñas. Y a recorrer viña en el Valle del Maipo, en el Valle de Colchagua, en el Valle de Casablanca. Van a conocer, obviamente, la viña Concha y Toro con su hermosa casa, la viña Santa Rita, que era un lugar turístico increíble, la misma viña Biumanent, que son pioneros del enoturismo en Colchagua. El vino, el enoturismo, nuestra industria vitivinícola es muy importante en términos culturales, en términos de marca país, en términos de exportaciones. Así que queríamos homenajear al vino chileno para comenzar este programa. ¿Y saben quién vino? Vino el tremendo artista que ya va a estar con nosotros, está esperando para que vayamos a la canción y podamos empezar una conversación con él, Fernando Prats. Es un tremendo artista chileno que vive hace 30 años en Barcelona y acaba de inaugurar ayer una muestra potentísima en el patio Andrés Bello de la Casa Central de la Universidad de Chile, a 4 pasos de la estación de metro Universidad de Chile. Es gratis, acabo de ir a verla yo, es muy potente, es un homenaje a los 50 años del aniversario de la muerte de Carlos Prats y Sofía Cuthbert, que fueron asesinados en Argentina en el año 74, y cuyas 3 hijas, después de 40 años, lograron hacer justicia. Bueno, ahora se cumplen 50 años y Fernando Prats inaugura esta hermosa, emotiva, potentísima obra de la que vamos a hablar. Y no va a ser la única, porque tiene obras muy importantes en su historia, tanto en Chile como en otras partes del mundo. Hasta en Auschwitz ha hecho obra Fernando Prats. Esta se llama Tu nombre aumenta la eternidad. Y el texto curatorial está hecho por una escritora que me dice Fernando, que acaba de ganar el Premio Nacional de Literatura. Ya les vamos a contar de quién se trata. Un poquito de suspenso para que sigan escuchando el programa. Hoy día entonces está con nosotros, vino, a propósito del Día del Vino, vino Fernando Prats a conversar con nosotros. Lo queremos entrevistar aprovechando que está en Chile. Y Eso, feliz día del vino. Vamos con la música. Empezamos escuchando a Casey and the Sunshine Band con esta hermosa canción que se llama Give It Up. Alcancé a ver de qué año era Give It Up de Casey, porque estaba conversando aquí muy animadamente con nuestro invitado, pero es un temazo, uno de los tantos de Casey and the Sunshine Band, Harry Casey, oriundo de Florida, Estados Unidos. Y llega el momento entonces de presentar a nuestro invitado. Primero que todo, Fernando Prats, bienvenido a Santiago Adicto en Radio Duna y bienvenido a Santiago.
Muchas gracias.
¿Hace cuánto llegaste a Santiago desde Barcelona?
Hace 3 semanas.
Sí, porque tenías que montar la obra que inauguraste ayer, que debe haber sido una cantidad de trabajo bien importante, porque es una obra, ya la vamos a comentar, bastante grande, pero sobre todo con mucho detalle, muchas piezas.
Y mucho peso.
Mucho peso, sí.
Hablando de piedras.
Había que saber, es un edificio que seguramente tiene una estructura que lo admite, que es la casa central de la Universidad de Chile, pero claro, uno no puede llegar y poner mucho peso en un piso sin preguntar primero cuánto aguanta ese piso, ¿no?
Exactamente. No, estaba todo controlado.
Estaba todo controlado, sí, perfecto. Sí. Bueno, Fernando Prats, Santiago, 1967, así como las presentaciones, nació en Santiago, pero viviendo en Barcelona hace ya 3 décadas. Es artista visual de larga trayectoria internacional. Se formó en la Escuela Massana, ¿está bien dicho?
Sí.
¿De Barcelona?
Sí.
En la Escuela Massana de Barcelona. En la Universidad de Chile. ¿Dónde estudiaste primero? ¿En Barcelona y después en la Chile? ¿La Chile después en Barcelona?
Que una historia muy larga, pero sí, fue Barcelona, luego en la Universidad de Chile y luego en Barcelona haciendo el magíster.
Perfecto. ¿Y en la Chile, en Chile, qué fue lo que estudiaste?
Lo que pasa es que fue una historia de convalidar asignaturas.
Ah,
fue una historia más compleja.
Okay.
No nos enredemos ahí.
Te analizaremos por tu obra, no por tu pasado académico que tiene, bueno, muy buenas universidades en el currículum. Su obra se ha hecho conocida por las acciones o expediciones emprendidas en su mayor parte en Chile, entre ellas Gran Sur, que probablemente una de las obras que quizás más se conoce de tu trabajo, así lo voy a decir, súper como en resumen, pero ese trabajo con una frase increíble en neón en la Antártica, ¿no es cierto?
Tal cual.
Que es una frase que es del...
De Ernest Shackleton.
Exactamente.
El expedicionario inglés.
Esa frase me imagino que te la sabes de memoria,
sí,
y la puedes recitar, por ejemplo, por primera vez ahora, ¿no?
Es un anuncio que Shackleton publicó en el Times de Londres, donde dice: se buscan hombres para viaje arriesgado, poco sueldo, frío extremo, largos meses de oscuridad total, peligro constante, regreso a salvo dudoso, honor y reconocimiento en caso de éxito.
Es una frase maravillosa, fantástica. Sacada de la vida real, ¿no es cierto?
Y a él le llegaron con este anuncio 5.000 personas.
De las cuales tuvo que hacer
un casting y eligió a 30 científicos, gente muy, muy preparada para hacer la expedición. De su objetivo era atravesar el Polo Sur, la Antártida, y fracasó.
El famoso Shackleton que fracasó. Exacto. Pero el intento es demasiado importante.
Ahí está,
¿no?
El piloto Pardo, la Armada Chilena, en fin, toda esta historia.
Exactamente. Esa obra es del año 2011, o sea, ya tiene un tiempo importante. Está también obras como Acción Lota, Acción Geyser del Tatio, Acción Salar de Atacama, Acción Mina Rajo Abierto. Está la obra Congelación también, ¿no?
Sobre la Antártida, sí.
Es el glaciar de Collins en la Antártica, desde el 2002, ahí nos fuimos más para atrás. En el extranjero hay trabajos como We Were Dead and We Could Breathe. Estábamos muertos y podíamos respirar. ¿Eso es una frase de Paul Celan, este poeta rumano?
Es una frase de un poema de Paul Celan.
Estuve ahí estudiando, gracias a ti, sobre Paul Celan. Es un personaje extraordinariamente interesante.
Un poeta, bueno, es un referente mundial, Paul Celan.
Claro.
Hay un poema de él que se llama Todo es Fuga, que después de la Segunda Guerra Mundial...
Fue sobreviviente del Holocausto,
sí,
además, ¿no?
Y, claro. El poema Todo es Fuga fue de lectura obligatoria en los colegios, digamos.
Paul Celan, Celan como C-E-L-A-N, por si quieren apuntarlo y estudiarlo. Bueno, tienes una obra que se llama Auschwitz-Birkenau. Esa está hecha en Auschwitz mismo. ¿En qué parte está esa
eso
obra?
Eso fue un trabajo, fue para la Bienal de Polonia. Yo estuve en Auschwitz más de un mes trabajando, y luego esta obra fue y se instaló en el castillo de Poznan.
Ah, claro.
En el despacho donde Hitler aprobó la solución final.
Impresionante. Vamos a hablar de eso también, por supuesto. Esta otra obra, que es Acción Líneas de Nazca, en Nazca, en Perú. Por lo tanto, ustedes ya pueden empezar a entender que Fernando Prats tiene un vínculo muy fuerte con la geografía, con el paisaje, con la memoria. Tu trayectoria artística además ha sido reconocida con diversas becas y distinciones, como por ejemplo la beca Guggenheim el año 2006-2007. Fuiste artista residente en la Kunststation, no sé cómo, de San Peter en Colonia el año 2003. Tuviste la beca de honor presidente de la República del Gobierno de Chile entre el año 97 y el 2000. Ha recibido varios premios importantes como el Pilar Juncosa y el Sotheby's, el séptimo premio de la pintura Miquel Casablanca. Ha sido galardonado con el primer premio Ciudad de Palma, Antonio Gelabert d'Art Visual, y has participado en muchas exposiciones internacionales. Entre ellas, una muy importante es que nos representaste en la Bienal número 54 de Venecia el año 2011. ¿Con qué obra nos representaste en Venecia,
Ahí fue
Fernando?
Con la obra Gran Sur, y que incluía tres proyectos, que es la erupción del volcán Chaitén, lo que pasó en la ciudad de Chaitén, el terremoto último grande que hubo.
En 2010.
En 2010.
Sí. 27 de febrero.
Y luego lo de Antártida.
Lo
de Shackleton, sí.
Bueno, Claro, la naturaleza y sus desastres también son parte importante de tu biografía en cuanto al arte. Cuentas además con importantísimas obras en el espacio público, por ejemplo, esto está bien dicho, Pou de Llum, porque
sí, Pou de Llum, catalán, ¿no? Catalán, sí.
Eso está en la balconada de
Manresa,
un lugar en el que se presunta un punto simbólico en el que San Ignacio de Loyola experimenta la ilustración del Cardener. ¿Qué? Traté de buscar bien y entender qué era la ilustración del Cardener.
Dicho rápido, digamos, se supone que es el lugar donde Ignacio de Loyola tuvo la iluminación, que luego concluye cuando él se retira a escribir los ejercicios espirituales en Manresa.
Perfecto. Bueno, otra obra muy importante es Acción Medular, que es el primer homenaje, en el fondo, al general Carlos Prats, que yo tuve que aclarar contigo porque no sabía cuál era el vínculo familiar, es tu tío abuelo, Carlos Prats,
sí,
¿no es cierto?
Sí, soy sobrino en segundo grado de él.
Ok, tu tío abuelo en segundo grado, bueno, en fin, pero es familia, pero no tan cercana, no es que cercana, fuera tu abuelo o tu padre.
Lo que pasa es que yo tuve la suerte hace más de 9 años de buscar a Sofía, Angélica y Cecilia.
Las tres hijas Carlos Prats y Sofía Cuthbert.
Claro, porque quería conocerlas, quería hablar con ellas, quería un poco entender esta relación familiar. Y a partir de ahí se generó un vínculo muy hermoso y una tremenda generosidad que ha marcado gran parte de mi trabajo en estos últimos 10 años.
Sí, pues, en el fondo, tu obra, Acción Medular, es la que está la que está instalada como obra permanente en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, es del 2017.
2017, sí.
Es una obra bien extraordinaria porque también es con neón. ¿Cuál es la frase que tiene? ¿Esa te la sabes de memoria?
No, esa es muy larga.
Ah, esa es mucho más larga.
Sí, esa es muy larga. Ese fue es lo que el general Prats escribió el día 11 de septiembre en la mañana, después de enterarse del golpe militar.
Antes de irse, en el fondo, obligado, fuera de Chile.
Él se exilia en septiembre.
En Buenos Aires, ¿no es cierto?
En Buenos Aires se va.
Y es ahí donde finalmente es atentado, asesinado. Una cosa realmente impresionante en nuestra triste historia, digamos, en ese sentido. Y, como decimos, es obra permanente del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Es de las pocas obras permanentes. Está la de Alfredo Yar, está la tuya, está la de Tacla. Uh-huh. Y no hay mucho más permanente. Por lo tanto, es muy importante dentro del Museo de la Memoria. Y está esta obra que a mí me vuelve loco, que se hizo para la COP25 en el Parque Bicentenario de Cerrillo. Finalmente la COP no se hizo en Chile, pero este fue el legado de la COP25. No hay nada más tangible que haya quedado en Chile que la obra Su Vertical Nos Retiene. Una obra monumental. ¿Cuánto mide esta obra en altura? Son
25 metros por ahí.
Si 25 no me
equivoco. Sí. 23, 25 metros.
Sí. ¿Está hecha en qué materialidad?
Es hierro.
Varias.
Son todas las cumbres que Amado Pícez dibujó de la cordillera de los Andes de forma horizontal y yo las levanto.
Claro, pongo vertical. Es nuestra geografía vertical con una, además Su Vertical Nos Retiene es un texto
de Gabriela Mistral.
De Gabriela Mistral.
Exacto.
Y además es un proyecto de escultura y de arquitectura hecho con dos oficinas de arquitectura. Una de ellas, los conocemos muy bien porque los hemos entrevistado muchas veces, que son Elton Lenis, Mauricio Chico Lenis y Mirene Elton, uh-huh, y con la oficina Cruz Mandiola. Entonces, uh-huh, aquí hubo un trabajo de arte y de arquitectura mancomunado, ¿no?
Muy relevante y fundamental para que esto se levantara, digamos, porque una cosa es la idea y el papel, pero otra cosa es luego ya poner la ingeniería y que los arquitectos logren que eso sea más que real, sea seguro y en el tiempo tenga una durabilidad importante. Estas piezas, me explicaba Mauricio con la mirada, que era muy relevante, porque esta obra lo que busca, para que el público lo entienda, la audiencia, es una obra donde tú entras a una especie de plaza, ¿vale? Donde hay, no sé, son 12 o 14 verticales que suben, están dibujados todos los picos de la cordillera de los Andes, y al fondo tienes la cordillera de forma horizontal.
Sí, claro.
Pero cuando tú entras al interior y hay viento, ¿vale? Estas verticales oscilan.
Ah, se mueven.
Claro,
no lo sabía.
Claro, y Mauricio me explicaba que tenían que moverse.
Ok, para,
porque
para,
si no
para
se
poder
mueven,
resistir un impacto sísmico,
claro,
digamos,
si
¿no?
Si no se mueven, mala señal, me decía.
Ajá.
Y fue todo un trabajo traerla, esto se hizo en Concepción, en una fundición,
ajá,
exacto, y fue todo un trabajo.
¿Puede ser el taller Montesbecker o no te suena? Es la única fundición,
pero es un trabajo extraordinario.
Sí, Mauricio, porque es muy grande el trabajo y se crea un espacio público,
exacto,
en el parque, o sea,
exacto,
no es solo una escultura, es un espacio, exacto, público,
es como un teatro,
como, claro,
puede ser una plaza, un lugar de público, digamos, para la ciudadanía. Y que, claro, esto fue un proyecto que se ganó en un concurso público con la idea de la COP25. Era como el lugar en donde se suponía que las autoridades, los presidentes y tal, se iban a hacer como esta foto, exacto, oficial, exacto, etcétera, ¿no?
Pero bueno, hay que alegrarse porque la obra quedó. Y hoy día conversa con una hermosa obra de Francisco Casitúa, que está en el Parque Bicentenario, o sea, perdón, en la Villa Panamericana de Cerrillos, que está a pasos, no sé si a pasos, pero está cerca de tu obra. Entonces tenemos ya dos obras muy importantes en el espacio público de dos grandes artistas chilenos, Fernando Prats y Francisco Casitúa, en la comuna de Cerrillos, que no es una comuna que destaque por tener arte público así por montones, lo cual es muy bonito. Y además, bueno, ganó un concurso, ¿no es cierto?, que hizo el Ministerio de Obras Públicas para la COP25, que se iba a hacer en diciembre del 2019. Se terminó haciendo en Madrid.
En Madrid.
Bueno, eso es parte de la biografía de nuestro invitado. Y queremos partir hablando de la obra que inauguraste ayer con muchas autoridades en un lugar hermoso que yo he ido varias veces, pero hace tiempo no iba, y donde no siempre uno encuentra arte, que es el patio Andrés Bello de la Casa Central de la Universidad de Chile. Además, el texto curatorial de esta muestra está escrito por una mujer de la cual tú además nos traes una noticia, Fernando Prats. Cuéntanos, por favor.
No, una tremenda noticia y una felicidad, pero profunda, porque realmente esto lo supe en la mañana, lo supimos todos, pero Elvira Hernández le acaban de dar el Premio Nacional de Literatura.
Elvira Hernández, si uno ve en Twitter, la encuentra al tiro así como destacada ganadora del Premio Nacional de Literatura. Esto recién, hace horas.
Una tremenda alegría. Aún no puedo llamarla, pero trabajamos hace estuvimos los últimos dos meses trabajando en esta exposición. Hizo un texto profundo, político, hermoso, poético, bueno, muy, muy relevante. Y espero que la gente vaya a la exposición y lo lea, porque realmente vale la pena. Es muy, muy importante.
El lugar es un lugar muy relevante, no es un lugar circunstancial, así como cualquier lugar. ¿Por qué esta muestra, este homenaje? Bueno, ya vamos a hablar de qué se trata el homenaje y qué lo caracteriza, pero primero hablemos del lugar. Está en la Casa Central de la Universidad de Chile, en el patio Andrés Bello, un lugar importante.
Republicano, Fernando, muy republicano.
Muy republicano, ¿no?
Muy republicano, sí. Mira, cuando en las conversaciones que teníamos con Sofía Angélica y Cecilia, la hija del general Prat y Sofía Cuthbert, siempre pensábamos dónde instalar, dónde construir un espacio de reflexión para conmemorar los 50 años del atentado a sus padres. Y en un momento surgió...
Que se cumplen, perdón, en septiembre.
Se cumplen el 30 de septiembre.
Este año.
De este año.
Exacto, el 30, si no me equivoco.
El 30, ajá, en Buenos Aires, ellas viajan allá, etcétera. Hay una serie de actividades y de acciones muy, muy, muy relevantes en Buenos Aires. Y la idea era un poco abrir esta conmemoración a principios de mes, y en un diálogo con la rectora de la Universidad de Chile, con Rosa Debes, se le propuso este proyecto y lo acogió de inmediato. Se entendió la magnitud, la importancia y la relevancia que tenía de hacerse en el patio Andrés Bello, en un diálogo en donde memoria, política, justicia social, derechos humanos iban a convivir, conmemorando la muerte, el asesinato de Carlos Pérez y Sofía Cuthbert.
Antes de hablar de tu obra en particular, quiero recordar que otra forma también de homenajear a esta pareja, y lo comentamos el otro día cuando hablamos, no sé si por WhatsApp, es esta obra increíble que hizo Mario Larrazábal.
Exactamente.
Que está en el Cementerio General, donde están enterrados ellos.
Extraordinario.
Es una de las esculturas más delicadas y más... A mí, cada vez que la voy al cementerio, la voy a ver porque necesito mirarla, sacarle fotos. Es increíblemente emocionante.
Y es bueno que hables de ella para que se cuide, la mantengan, para que...
En el Cementerio General, mantener y cuidar son
no, es una verbo obra extraordinaria.
Muy ambicioso.
Extraordinaria.
Por suerte, hasta ahora esa obra no ha sufrido ningún tipo de afectación. Es una obra bien, bien pequeña en comparación con otras obras de Mario Larrazábal, muy íntima, en que un grupo de personas rodea a una pareja que yace en el suelo, ¿no es cierto? No, es...
No, es conmovedora, fuerte, es muy conmovedora. Hermosa. Es muy conmovedora.
Entonces, sí, sí. No podía no hablar de la homenaje de Mario Larrazábal.
Y Mario, una persona que yo sé que tiene una vinculación muy cercana con la familia Prat Cuthbert. Entonces, sí, sí, está muy bien. Es una tremenda obra.
Sí, aprovechaba de comentarlo. Vayan al cementerio a verla. Ya que estamos en los 50 años del asesinato de Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en Buenos Aires, creo que es un buen momento para ir a visitarla. Uh-huh. Bueno, ayer se inauguró, a propósito de este homenaje también, ¿cierto?, a dos personas que sufrieron el fin de su vida de una manera extraordinariamente injusta. La obra Tu nombre aumenta la eternidad, en la Casa Central de la Universidad de Chile, en el Patio Andrés Bello, obra de Fernando Prats, con este texto de Elvira Hernández, que ha sido recién, como decías tú, acaba de recibir el Premio Nacional de Literatura, por lo tanto su texto es más interesante aún y es hermoso. ¿En qué consiste la obra? Porque si yo le digo a la gente, van a encontrarse con testigos de la minería. Probablemente no muchas personas entiendan. Yo no tenía idea de lo que eran los testigos hasta hoy día. Uh-huh. ¿Qué es lo que yace ahí, ocupando casi todo el patio? ¿Qué son estos testigos? ¿Son recortes de la prensa? ¿Hay unos anillos? Cuéntanos un poco de la instalación. Pareciera ser una instalación. Uh-huh. ¿Te parece bien ese concepto?
Sí, no, es que es el concepto. Eso es una instalación contemporánea, digamos. A ver, es una obra homenaje al general Prat y a su mujer Sofía Gutberg, y también es un homenaje a la lucha de 36 que tuvieron para poder conseguir la verdad jurídica. Me parecía muy relevante poner en la luz esa experiencia, porque son, en el fondo, cuando uno las escucha, cuando uno está con ellas conversando, las mira, las observa, ahí hay un sacrificio en el silencio brutal. Y yo quería recuperar, de alguna manera, traer toda esa experiencia que he tenido con ellas al conversar, al estar con ellas, y llevarlas a esta idea de poetizar lo político y lo poético, ¿vale? En torno a la figura de sus padres. Y para ello, en un momento ellas me mostraron todos los archivos del proceso judicial, ¿vale? Que se divide en el proceso judicial, que va hasta la parte de Argentina, está la parte de Chile, y luego están todos los que son recortes de prensa, ¿vale? Que hay dos momentos. Uno es el que se genera en ese instante, que lo hace de una manera sigilosa, detallada y muy profunda, Isidoro Cuadrado, que es el marido de Sofía. Y luego está el que tenía el general Prat, ¿vale? Que se lo prepara el ejército. Y todo este relato jurídico, periodístico, está instalado en el centro del patio Andrés Bello, y descansan sobre testimonios geológicos de la cordillera de los Andes. ¿Los testimonios geológicos qué son? Son piedras circulares que se sacan de las profundidades de la cordillera para saber en qué lugar exacto está el mineral del cobre, para que luego se haga la tronadura. Y estos testimonios geológicos, de alguna manera, nos explican las profundidades, los estratos, ¿vale? Los quiebres de lo que nosotros no vemos.
Tienen una forma cilíndrica de un grosor más o menos similar.
6,3.
¿No? Ya, son todos iguales.
Porque la diamantina, que es lo que corta, ajá, tiene esa dimensión. Y estamos hablando de profundidades de 900 metros.
Ok.
El conjunto total de la pieza tendrá de entre 8 o 9 toneladas, digamos.
¿Qué cantidad de testigos o de pedazos de testigos hay en esta instalación?
Uy, son miles, muchísimos. Muchísimo, no te lo podría calcular en metros, pero...
¿Tuviste que tener un equipo de gente ayudándote para instalar esto?
Sí.
Sí, porque además son pesados, ¿no?
Muy pesados.
Me decías al principio.
Cada bandeja pesa alrededor de 40 kilos, más o menos.
Cada bandeja. Tienes razón, claro. Si uno mira en detalle, empieza a ver todas esas
son
cosas.
Bandejas que son... tienen tres líneas de testimonio geológico. Pero lo relevante de la pieza, para que el público un poco pueda imaginarlo, es trasladar la simbología que nos ha marcado de por vida los chilenos, que es la cordillera de los Andes, ¿vale? Esta verticalidad, este muro que nos separa del mundo, ¿vale? Que hay todo un conflicto ahí de lógicas de entendimiento, llevarlo al epicentro republicano de Chile, que es la Universidad de Chile. Entonces, ¿no? A mí me parecía muy relevante en este contexto colocar la figura de general Prats, porque la figura de general Prats también buscaba esta idea republicana de buscar el bien del país como primer objetivo, ¿no? Militar, político y cívico. Y Andrés Bello también buscó lo mismo. Entonces me parecía de una coherencia muy poderosa instalar esta obra ahí. Y Rosa de Vez, la rectora, entendió esto y fue muy generosa en entender, en comprender y en abrirnos, digamos, la universidad para poder instalar esta obra.
Eso de entender el espíritu como rector o rectora de una universidad, de entender el espíritu de una universidad, de la Universidad de Chile. Sí. O sea, esto es parte como de, no sé si las actividades de extensión, porque lo aleja quizás un poco, pero es parte como de la esencia de una universidad, sobre todo de la Universidad de Chile, ¿no?
Sí, sí,
cumplir este deber republicano de poner en valor un homenaje de este tipo.
Sí, sí, sí.
Así como ha defendido también la universidad de estar abierta y no ser cerrada por estudiantes. Hay un montón de cosas que ha hecho Rosa Debes en el poco tiempo que lleva liderando esta universidad, y me parece que este es un muy buen ejemplo.
No, y además la inauguración fue de una solemnidad, fue muy, muy relevante.
Eso fue ayer en la mañana.
Ayer en la mañana, por los comentarios que me han llegado, por la gente que me ha escrito, por las hermanas Platt que me han comunicado también, de gente que se lo han dicho a ella. Realmente fue muy, muy marcador. Yo creo que esta obra genera una especie como de precedente. Hay obras que de repente tienen esta capacidad de marcar los lugares. Y el aura de esta obra, el umbral de esta obra, creo que tiene un poco eso.
Hay una imagen que le voy a pedir a nuestro director audiovisual que volvamos a mostrar, que son 5 anillos que están, se convierten en una especie de una escultura de fierro, no sé, de acero, tú me dirás. Cuéntanos, por favor, ¿qué son esos 5 anillos que están vinculados entre ellos? Que hay que observarlo, porque si uno llega y mira no lo encuentra el tiro. Tiene que buscar y van a aparecer dentro de la instalación estos 5 anillos. ¿Qué materialidades y qué representan?
Mira, lo que pasa es que la instalación tiene momentos, digamos, en donde cuando uno va profundizando en los contenidos, va entendiendo de alguna manera hacia dónde tiene que apuntar el mensaje o los códigos de la obra para luego construirse en un gran escenario, en donde esto poético-político tiene una cierta vibración, tiene momentos de lucidez, momentos de duda. Todo eso tiene que habitar la obra, ¿vale? Y una de las preguntas que esta obra a mí me lanzó cuando estaba trabajándola era cómo unificar el concepto del amor, ¿vale? Y cómo unificar el concepto de esta lucha, ¿vale? En un elemento que fuera claro, que fuera concreto y que tuviera la profundidad y esta idea de cierre. Y la mano es un elemento muy interesante, porque cuando uno aprieta la mano genera espacios íntimos que son privados, que son secretos, que solamente con la mano lo puede hacer con el cuerpo, no hay otra parte que tenga esta capacidad. Y me parecía relevante marcar eso con estos 5 anillos, para que la gente lo entienda. Son 5 argollas que están unidas con una línea de las manos, ¿vale? En donde en cada anillo está escrito el nombre de Carlos Prat, Sofía Cuthbert, Sofía Angélica y Cecilia. De esta manera yo unificaba esta fuerza, esta fuerza familiar, esta fuerza de resistencia, esta idea y esta fuerza de resiliencia, que es muy importante, en un objeto, en una obra concreta, ¿no? Y que estuviera depositada, descansando en reposo con la piedra, con la profundidad de la cordillera, con esta idea de la última subducción de este elemento que a través de las fuerzas de las placas tectónicas se levantan y sacan esta cordillera, ¿no? La idea era sacar este anillo, esta forma concreta de unión.
Mi sensación de ir a ver esta obra, estuve hace un rato ahí solo, en silencio, fue realmente potente. Creo que es una instalación que hay que verla, ojalá en esa circunstancia, darse el tiempo, está llena de detalles. Hay un texto curatorial o una parte del texto curatorial, ¿cierto?, escrito por Elvira Hernández, Premio Nacional de Literatura, recién anunciado, que es muy potente, es muy hermoso. Podríamos leer un pedacito del texto, muy cortito, no quiero latear con una lectura, pero dice: siempre será imprescindible ver lo que hay que ver, quizás porque al mirar atrás, sutilizando el tiempo, quedaba al descubierto que los 1000 días de gobierno del presidente Allende se habían abierto con el asesinato del comandante en jefe del ejército constitucionalista, el general René Schneider, para impedir al electo mandatario la asunción legítima del mando de la nación. Luego se cerraba con la salida del ejército de la última defensa de pensamiento y actuación de una línea constitucional para las Fuerzas Armadas, el comandante en jefe general Carlos Prats. Casi un año después sería asesinado junto a su esposa fuera del país por quienes lo perseguían con encono. A 50 años de distancia, la democracia en recuperación sobrevivía queriendo ponerse vendas en los ojos. Es el septiembre simbólico, de punta a cabo, patrio, plagado de contradicciones y con nuevos 50 años, las cajas chinas temporarias a puertas que se abren y arguyen no vaciar el mes. es la nueva oportunidad de reparar olvidos y acceder a la generosidad, no de dar, sino esta vez de recibir un legado, un bien para la conciencia chilena, relevando la memoria del general Carlos Prats, un ciudadano del país que empeñó su honor y su vida en la tarea de custodiar y defender, al borde de la destrucción social en que nos encontrábamos, lo que era entonces garantía de todos, la Constitución. Eso me decías que es parte de un texto, Fernando Prats, bastante más amplio. Uh-huh. ¿Cómo se puede acceder al texto completo de Elvira?
La universidad en este momento está trabajando porque se va a poner un QR y en la página web se va a poder acceder al texto de Elvira Hernández.
Perfecto. Lo que yo leí está en un cartel muy bonito, exacto, digamos. Que está en un
texto de sala, digamos.
Es un texto de sala, exactamente. Uh-huh. Y esta muestra, que empezó ayer y que dura hasta una fecha de noviembre,
el 7, si no me equivoco,
7 de noviembre. Uh-huh. Y que yo recomiendo ir a verla de lunes a viernes, no sé, no sabemos, digamos, si los sábados.
No, los fines de semana sí, solo en la mañana.
Sábado sí se puede en la mañana.
Sábado y domingo en la mañana.
Sábado y domingo en la mañana. Fantástico, lunes a viernes, horario normal, Universidad de Chile, digamos, y sábado y domingo, supongo, hasta la hora.
Es de 9 a 6 en la semana.
En la semana, y será hasta las 2 de la tarde máximo, me imagino, sí, yo. Me imagino, sí. Los fines de semana, Casa Central, gratis, el patio ese está apenas uno entra, es un patio cerrado, es un lugar realmente hermoso, con la escultura de Andrés Bello, con una escultura de Rebeca Mate, que la regaló la Universidad de Concepción hace algunos años a la Chile. Y bueno, esta muestra, esta instalación conversa muchísimo con la obra Acción Medular, el homenaje al general Carlos Prats que hiciste en el Museo de la Memoria, y yo no me había dado cuenta, tú me explicaste hoy día, con los mismos testigos. De hecho, la obra del Museo de la Memoria tiene estos mismos testigos, la diferencia es que acá hay un neón, ¿cierto?, con un texto que tú nos decías es bastante largo, digamos, como para leerlo en estos momentos, pero es como un hermano, en el fondo, de obra.
Sí, lo que pasa es que la obra que está en el Museo de la Memoria es el inicio de este diálogo. Yo quiero remarcar una cosa que es fundamental, que bueno, esto es personal, ¿no? Yo creo que el general Prat no ha tenido el reconocimiento que se merece por la estatura que él tiene como militar y por lo que significa haber convivido y haber formado parte del gobierno Salvador Allende. Estos dos memoriales, sobre todo el de Museo de la Memoria, que es permanente, busca eso, darle una visibilidad y un reconocimiento a un hombre que entendió claramente la misión de defender la Constitución, la democracia, ¿vale?, lo que soberanamente el pueblo había votado. Y esto es de una convicción, de una lucidez para esa época que es muy relevante entenderlo.
Entonces, hay una valentía
muy, muy, muy importante. Entonces, en este sentido, yo creo que esta exposición reafirma nuevamente estos conceptos y estos valores del general Prats. Lo que pasa es que hoy día se hace dentro de un contexto de conmemorar los 50 años del atentado producido en Buenos Aires junto a su mujer, ¿vale? Y también para hablar y poner sobre la mesa el nunca más, que es un tema muy importante sobre el tema de los derechos humanos y que esta obra habla de eso, ¿vale? Porque no es solamente, no son todas las víctimas al final las que nos tienen que sensibilizar y por las cuales tenemos que exigir, ¿vale?, los que todavía no aparecen, que aparezcan, digamos, y el Estado y el gobierno tienen que trabajar por eso.
No puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, es imposible que este tema se cierre, como algunas personas dicen, no, ya han pasado 50 años, cambien el tema. No. Mientras no aparezcan las personas que no han aparecido, claro, puede uno pedirle, o sea, una familia.
O sea, el dónde
que
está
tiene un
y el nunca más.
Claro. El tema lo paré. Claro.
O sea, el dónde están y el nunca más todavía tienen una vigencia fundamental para este país y para los derechos humanos. Fundamental.
Tu nombre aumenta la eternidad. Es el nombre de la muestra de la instalación que se inauguró ayer. El nombrarlo de distintas maneras en esta muestra permite aumentar esa eternidad, por lo tanto también es una forma de decir, te nombramos, te honramos para recordarte, para que estés presente, para que no nos olvidemos de este Carlos Prats que hizo lo que hizo junto a su mujer, que fueron después víctimas, digamos, de este asesinato. Incluso los medios que uno no se habría imaginado tuvieron que titular diciendo asesinados, o sea, no pudieron buscar una forma, un eufemismo, o sea, fue tan evidente, ¿no?
Es que es muy
esas portadas, perdón, están en la muestra.
Están en la muestra, son portadas durísimas, durísimas.
Durísimas,
durísimas,
sí.
Durísimas, que yo ahí trabajé mucho el cómo intentar buscar una forma de mostrar la realidad, pero desde la poética de la imagen. Y una de las formas fue que cuando la gente vaya a visitar esta exposición, van a ver las portadas de los diarios, Mercurio, La Tercera,
Revista Vea,
etcétera, donde hay una foto que tapa esta imagen, ¿vale?
Buen punto.
Y esta foto se titula El Último Cielo, ¿vale? Esa fotografía yo la saqué en Buenos Aires, ¿vale? En la calle Malavia. Yo me puse en el lugar exacto donde murió el general Prat y su mujer, y lo único que pude hacer fue ver el cielo y fotografiarlo.
Lo último que vieron, en el fondo.
En el fondo es el último cielo de ellos.
No sabía eso cuando fui a ver la muestra, y ahora que estoy viendo las fotos que tomé, que estábamos viendo hace poco en el streaming, ojalá las podamos repetir, ahora lo entiendo, claro, ahora lo entiendo. La portada de la revista Vea es solo el texto, no está la foto, es tu foto del cielo. La portada del Mercurio, que dice asesinado general Prats y esposa, claro, es tu foto del cielo de Buenos Aires. Y así, digamos, la portada de la segunda, que dice asesinado general Prats y su esposa, también está con la foto que... Gracias por explicarnos la instalación, porque claro, hay cosas que uno no las sabe ver si no tiene el contexto que tú nos estás entregando. Y a las portadas y a los testigos también se suman archivos, ¿no? Hay como unas hojas grises que dicen 1974, 1975, 1976. ¿Eso representa de alguna manera como la documentación?
Ese es el proceso judicial. O sea, en el fondo estamos hablando de verdaderas placas tectónicas de fuerza, digamos, que están que continuarán permanentemente en la eternidad de la conciencia de los derechos humanos. O sea, cada línea de tiempo. Yo hablo mucho en este proyecto de esta idea de labrar, ¿vale? Preparar la tierra o labrarla para construir, para entrar, para penetrar con estas conciencias que de alguna manera nos hacen entender o tomar o adquirir una posición frente a los derechos humanos que sea rotunda, clara, permanente. Y cada elemento de la exposición, tanto el suelo geológico de la Cordillera de los Andes, lo que son los archivos de los casos, tanto en Argentina como en Chile, lo que es la prensa, lo que es este anillo, lo que es este cielo, lo que es el calendario de resiliencia, están todos los años de resistencia de las hermanas Peral, que fueron más de 36 años, está el calendario atemporal, que habla del día del nacimiento del general Prat, el día del nacimiento de Sofía Gutberg, el año de nacimiento de los dos, el año del atentado y la hora de la muerte. O sea, todos estos elementos construyen capas tectónicas de conciencia, y creo que la obra, de alguna manera, que esté en este espacio republicano, hace que sea un lugar geológico de los derechos humanos muy, muy, muy relevante.
Yo no me atrevía a escribir en el texto del post en Instagram que subimos a Santiago Adicto el adjetivo hermoso. Puse emotivo, intenso. No me atreví, sentí que hablar de hermoso podía frivolizar tu propuesta, pero yo sentí, además de todo lo que estamos hablando, yo sentí belleza. ¿Cómo sientes tú lo que te estoy expresando? Es perfectamente, supongo, posible encontrar belleza en esta muestra. ¿Tú quieres también, dentro de tu forma de presentar tu trabajo, que haya un vínculo con...?
Mira, sí, tengo ningún problema con esa palabra, pero a mí lo que me...
No estoy diciendo que sea linda.
Sí, lo entiendo. Pero a mí sobre todo lo que me interesa es como contrastar todo eso con la fragilidad.
Ok, pero la piedra, por ejemplo, de los testigos, a mí la piedra, la geografía, la montaña, me produce una sensación de armonía, de vínculo, no sé.
Bueno, es que la naturaleza tiene todos esos valores y todas esas virtudes,
claro,
digamos, ¿vale?
Claro.
Pero la naturaleza chilena, entendida en ese periodo, ¿vale? Es una naturaleza, son espacios de dolor, digamos. Y por eso insisto, el hecho de que la cordillera de los Andes esté presente en el espacio republicano del Patio Andrés Bello de la Universidad de Chile es sacar los testimonios geológicos de la oscuridad, de las entrañas de la cordillera, ¿vale? Donde están los minerales funcionando, ardiendo, moviéndose, ¿vale? Es sacarlo y llevarlo a este espacio para que sobre esa superficie tectónica se manifieste, se exponga, ¿vale? Esta lucha de resistencia, de resiliencia de los derechos humanos, digamos, encarnado en las hijas del general Prat, ¿vale? Que es que insisto en esto. La resiliencia de 36 años de búsqueda de verdad y justicia, creo que son un ejemplo moral, ético para Chile.
Notable.
Sí, extraordinario.
Y esta obra que tú creas con los cinco anillos, esta escultura, es realmente una metáfora, como dices tú, que cierra de alguna manera la instalación. No nos queda mucho tiempo y quiero quiero que me profundices un poco en una obra que hiciste hace poco más de 10 años, la comentamos al principio, pero es We Were Dead and We Could Breathe. Una instalación en el despacho de Hitler, en el castillo de Poznan, y que está vinculada con una acción realizada en los estanques de ceniza de Auschwitz-Birkenau. Están absolutamente vinculadas, digamos, no son producto de dictaduras fascistas que significaron la muerte de personas. No importa si es una pareja o si son o miles de personas en Chile o millones de personas en Europa, pero tienen de alguna manera un vínculo. ¿Cómo surge esta obra? ¿Cómo se da la opción? Entiendo que nos hablaste de una bienal en Polonia, pero poder llegar a este castillo. ¿Qué es esa obra? ¿Cómo es esa obra?
Bueno, a ver, mira, mi trabajo siempre busca entrar en donde las energías mueven cosas, ¿vale? El genocidio hoy día está en Palestina, digamos. Eso es una fuerza, es una energía que mueve la conciencia humana, digamos. Cuando a mí me invitaron a la Bienal de Polonia, yo pedí poder trabajar en Auschwitz, y en un trabajo de investigación de un año surgieron varias preguntas, pero una era qué pasaba con las cenizas humanas, ¿vale? Y estas cenizas humanas, después de estar en el crematorio, las cámaras de gases, de personas, digamos, las lanzaban a dos ríos, al río Vistula y al río Solá, ¿vale? Y estos ríos durante muchos años estuvieron depositadas en sus profundidades elementos de... Habían oro. Cuando yo estuve en Auschwitz me hablaban de que le llamaban el banco, porque la gente iba a buscar oro de los dientes, etcétera.
Sí, lo que le sacaban de los dientes,
especialmente. Exactamente. Entonces todo este relato que habla del genocidio lo tenía que instalar luego en un lugar muy importante, que en el castillo de Poznan, en el despacho de Hitler, donde se aprobó, donde se firmó la aprobación de la solución final. Y yo, ¿qué hice? Trasladé el agua de estos ríos, ¿vale? Y los instalé, como para que la gente lo entienda, hice como una gran alfombra de hielo, ¿vale? Con esa agua, para nuevamente reactivar la memoria de las víctimas en el lugar en donde se tomó la decisión del exterminio. Y esa decisión al final, que es vinculada a la memoria y que está enraizada en los derechos humanos, una vez más me volvía un poco a recuperar esta idea de la obra de arte. La manera de poder producir o generar una obra de arte tiene que tener este elemento que es lo humano. Es decir, Auschwitz tiene una vez más esta idea de la memoria, esta idea del cuerpo, esta idea del genocidio, esta idea de la pérdida. Volvemos a la idea del nunca más, la idea del dónde están, etcétera.
¿Era tu primera vez en Auschwitz a todo
sí,
esto?
Sí, primera vez.
¿Y tu sensación cuál fue?
Tremenda. No, creo que son lugares que tienen unas cargas de dolor que te superan. No hay palabras para explicarlo, no hay palabras.
Está también, en el poquito de tiempo que nos queda, el vínculo con los desastres naturales que nos han significado también muerte, pérdida, dolor, como es el terremoto, por ejemplo, del 27F, del 2010. ¿Tú estabas en Chile o viniste apenas...?
No, coincidió que estaba en Chile porque había un congreso de la lengua española y me habían invitado a instalar la obra de Shackleton, el anuncio de que estoy
estaba
en la Antártica, en Valparaíso.
Ah, perfecto. ¿Y dónde te tocó el terremoto?
En Valparaíso.
¿Fernando Prats?
En Valparaíso me tocó.
Ya.
Con la comunidad española, que fue terrible.
¿En un primer piso o en un piso más alto?
No sé, un hotel, no recuerdo.
Pero ok, no, pero que depende de la altura, de las sensaciones son cada vez peores, digamos, ¿no? Y ahí ¿en qué momento, cuán rápido tu cabeza dijo esto? Tengo que documentarlo, esto tengo que transformarlo
automático,
en algo automático.
Esto fue automático. Llamé a mi equipo, a la gente con la que trabajaba en ese momento, y nos fuimos a recorrer toda la zona afectada.
Fueron a Yoyeo, a Talca, a Curepta, a Constitución, a Coquecura, a Dichato, a Talcahuano, a Lota, en total 22, no sé cómo llamarlo, acciones, ¿no es cierto? Sí. Realizadas, acciones que consistían en qué.
En capturar la memoria del lugar.
¿Cómo, de qué maneras, por ejemplo?
Con
yo he visto
humo.
Algunos de los videos.
Es un tema que no hemos hablado, pero
el humo.
Qué bueno
que lo...
No sé si hay tiempo, pero...
Sí.
Todo mi trabajo todo mi trabajo transita transversalmente con el humo. El humo es una técnica que yo descubrí hace más de 30 años. Es una técnica muy, muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque los geólogos, ¿vale?, a principios de siglo, para poder capturar los dibujos lineales, lo que es, digamos, lo que es la cartografía del movimiento del subsuelo, ahumaban estos papeles, ¿vale?, y los ponían en unos sensores con unos tambores. Cuando había un terremoto, esta aguja se movía y marcaba. Por ejemplo, el terremoto de 1960, el de Valdivia, ¿vale?, está registrado en humo. Y ese fue el primer humo que yo vi hace más de 35 años.
El terremoto, ¿vale?, más devastador de la historia.
Y lo vi
de la
humanidad. Universidad de Chile en el departamento de física y geología. Y ahí cambió el paradigma mío en la pintura. Entonces yo siempre voy con estos papeles ahumados, ¿vale?, a activar la superficie pictórica, por decirlo de alguna manera. Entonces esta superficie de humo es de una fragilidad y de una sutileza tan extrema que cualquier cosa que tú toques se marca. Entonces, claro, yo ahí hago distintas cartografías, desde el cuerpo, la naturaleza, la arquitectura, es decir, todo es posible marcarlo.
Estuviste cartografiando caminos que estaban destruidos, casas que estaban caídas.
Es un sismograma y un archivo visual a partir de la huella, ¿vale?, de la huella viva, de la huella de la destrucción, de lo que aconteció en el terremoto del 2010 y de lo que aconteció en Chaitén con la erupción del volcán.
Correcto. Y esa obra se llama 033417, que creo que es la duración del...
Es la hora de duración, que luego ya se le sumó terremoto de Chile, y luego está lo del Chaitén, acción Chaitén, que fue lo de la erupción del volcán.
Y alcanzamos a comentar muy brevemente, pero el trabajo de humo, hecho también el año pasado, en el cielo del MAC de Parque Forestal, ¿no es cierto? Donde también, para conmemorar los 50 años del golpe, trabajaste con el humo en el MAC de Parque Forestal.
Sí, eso fue un proyecto que Daniel Cruz, el director del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, el MAC, tuvo la valentía de invitarme, la valentía de armar este diálogo, porque era muy complejo armar esta cúpula. Era muy compleja, un edificio que es patrimonial,
claro, aún mala, sin dañarla,
riesgo de incendio, no tal sé. Cual. Ahí la rectora también tuvo un rol muy importante en la decisión, y fue muy, muy importante. ¿Por qué? Porque yo tuve la suerte de tener el audio de Ignacio González Camus del bombardeo de La Moneda, en donde él hace un relato en directo del bombardeo de La Moneda, y la imagen que él repite constantemente en este relato es el humo. Es decir, el edificio democrático, el edificio de los presidentes de Chile, se estaba quemando. Entonces él habla grandes llamas, grandes fuegos, grandes llamas de humo, grandes nubes de humo ascienden hacia el cielo desde el Palacio de La Moneda. El edificio de gobierno se está quemando, dice, ¿no? Y dice exactamente la hora exacta, que es el título del proyecto. 2:30 para el mediodía del 11 de septiembre de 1963. Entonces esta obra, para terminar y muy rápido, marca el quiebre democrático de Chile. Y yo sitúo el humo, ¿vale?, como un símbolo político de quiebre democrático, y por eso se ahuma esta cúpula.
¿Técnicamente fue literal el ahumar la cúpula?
Sí, sí, literalmente, ahumar la cúpula. Sí, fue literal.
¿Y esos son una cantidad importante de metros ahumados que tiene
no
la cúpula?
No solamente de metros, fue un andamio de más de, no sé, 30 metros de altura para poder ahumar eso.
Fernando Prats, antes de despedirnos, ¿cuándo te vuelves a Barcelona? Y atentos a qué muestra o a qué obra que estés preparando hay que estar.
Uy, estoy preparando
¿cuáles?
Estoy preparando un diálogo con Miró.
Ajá.
Con John Miró.
Otro catalán, ¿no?
Otro catalán. ¿Tú
ya eres catalán a esta altura?
Sí, no, bueno, un referente en mi trabajo, sin lugar a duda. Estamos trabajando un proyecto con Miró.
O sea, con la Fundación Miró.
Sí, con la Fundación Miró y con Chile, que no puedo decir mucho
todavía. Y yo solo puedo decir que el Museo de la Solidaridad tiene dos obras de Miró maravillosas. Capaz que tenga que ver con eso, ya. No sé, tengo idea.
Estoy con un proyecto que, bueno, estamos ahora cerrando con el MENAC.
¿Qué es el MENAC?
El MENAC es el Museo Nacional de Arte de Cataluña.
Ah, perfecto.
¿Vale? Con el románico, una exposición que, bueno, espero que se cierre, pues está todo casi muy listo. Y tengo una cosa en Shanghai, el septiembre del próximo año.
¿Cuándo deja Santiago?
Finales de septiembre, octubre, por ahí.
Perfecto. ¿Ah? Por favor, invita a la gente a ver la instalación.
No, yo invito cordialmente a que la gente se dé el tiempo, sobre todo los estudiantes transversalmente de las universidades en Chile, para que conozcan la figura del general Prats. porque realmente es muy importante entender la historia de este país. Y la figura de General Prat forma parte de esa historia. Ojalá también puedan leer sus memorias, porque en sus memorias está el relato directo de esos 3 años de gobierno de la Unión Popular, de gobierno de Salvador Allende. Y él lo explica desde un lugar muy, muy desde afuera, observando todo, pensando cómo él veía, cómo ayudar para evitar el golpe de Estado. Esto es muy relevante verlo. Y también explicar que se va a presentar la 7ª edición de las memorias de General Prat en el Museo de la Memoria, y decirle a los estudiantes y a la ciudadanía chilena que realmente la visiten, porque es un homenaje a una de las figuras más importantes de este país.
Tu nombre aumenta la eternidad, la instalación de Fernando Prats en la Casa Central de la Universidad de Chile, en el maravilloso patio Andrés Bello, gratis de lunes a domingo, solo que de lunes a viernes es con horario hasta las 6 de la tarde, excepto los fines de semana, horario más acotado en la mañana, y hasta noviembre. Así que de verdad, una tremenda instalación, obra de un gran artista como Fernando, que ha tenido la generosidad de acompañarnos hoy día aquí en vivo en Santiago Adicto, en Radio Duna. Muchísimas gracias por venir, Fernando.
A ti por invitarme, hombre.
Un honor.
Lo mismo.
Nos vamos al corte.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y duna.cl. Para trabajar basta estar convencido de una cosa, que trabajar es menos aburrido que divertirse.
En Duna, el poeta francés Charles Baudelaire. Duna, actitud y sonidos de tu mundo.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Mirador Casona es un proyecto para vivir e invertir con la mayor rentabilidad en la mejor ubicación de la Florida y con el sello de arquitectura y diseño de Hexacon Inmobiliaria. Full conectividad y departamentos estudio, 1 y 2 dormitorios desde 2.800 UF. Cotiza y compra con los beneficios de Smart Invest. Conoce más en hexacon.cl.
Banco de Chile presenta Creamfields Chile 2024. Compra tus entradas con los mejores beneficios de tus tarjetas de Chile. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente ahora en bancochile.cl. Banco de Chile, el banco de toda la música.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Este 18, ¿por qué no arriendas un Toyota y sales a darte una vuelta a la playa? O tal vez una vuelta a celebrar con la familia. Estas fiestas patrias, sal a dar todas las vueltas que quieras con Quinto Share. Descarga la app, arrienda un Toyota y aprovecha nuestro 18% de descuento, válido por todo el mes de septiembre. Quinto. Cuídate en estas fiestas patrias. Si bebes, no conduzcas.
Veredas, calles, edificios, parques, historias y todo lo que vive en la ciudad está en Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman, en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Faltan todavía algunos segundos para las 3 de la tarde. Vamos con el acertijo musical, mi queridísimo Ricardo. Esta sección del programa que ha hecho que algunos auditores de este programa tengan su Spotify Santiago Adicto, con todas las maravillas con las que nos sorprende y nos desafía Ricardo de lunes a viernes. ¡Oh, qué buena canción! Estoy anotando, están apareciendo cosas en mi cabeza. Y aquí el tema de acordarse. Mira, llegó el Mauri justo a la hora del acertijo. Viene a ver sangre, Mauri. Hoy día no vas a ver sangre, Mauri. Saludamos a nuestro querido Mauri, ahí con Richie, los dos detrás del vidrio. Ya, y mientras escuchamos a esta banda, porque es una banda, ¿cierto, Ricardo? Muy bien, ya tenemos un uno asegurado. Les cuento que BioCiudad es una iniciativa de Aguas Andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Aquí estamos hablando de una batería de proyectos de pura resiliencia hídrica de más de $1,000 millones. Así que les recomiendo meterse a biociudad.cl. Porque estas fiestas patrias se vienen con un mega feriado. Quinto, con K, Quinto, se pone con un 18% de descuento en el arriendo del Toyota que quieras. Por ejemplo, puedes arrendar un Toyota híbrido y saber lo maravilloso que son los Toyotas híbridos. Los Toyotas híbridos de Toyota. Descarga la app, la aplicación Quinto Share, que escribe Quinto Share, Quinto con K, y disfrútalas en grande. Promoción válida durante todo septiembre. La tarde se llena de rock y buena música con el show en vivo de School of Rock Chicureo este 6 y 7 de septiembre, o sea, el viernes y el sábado en la terraza SOC. Ahí vas a disfrutar del mejor ambiente en Santiago Open Gourmet. Más información en socopen.cl y en sus redes sociales. Santiago Open Gourmet exclusivo en Open Kennedy. En septiembre, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Banco de Chile está en Santiago Adicto. Megacentro apoya a los emprendedores y da espacio a la vida de barrio con su infraestructura en las ciudades. Por eso, Megacentro diseña ofertas que combinan bodegas, oficinas, comercio, espacios para actividades culturales, para promover el encuentro, arquitectura de uso mixto, algo maravilloso en muchas de las obras de Megacentro. Más info en megacentro.cl. Invertir hoy en departamentos es una tremenda opción y en Hexacón Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata como Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra departamentos desde 3.100 UF con una excelente ubicación, la plusvalía característica de Hexacón y espacios comunes que son realmente notables. Hablemos de tu próxima inversión en hexacon.cl. Bueno, vamos por el 7. Statu quo, in the army now. Ricardo dice, otra vez tengo que ponerle un 7 esta semana. Parece que nos ha ido bien esta semana. No sé si lleva puros 7, pero vamos como un 6 algo, 7 y 7. Mañana la va a poner difícil, Ricardo Larraín Richie. Ya, termina Santiago Adicto. Agradecimientos para todos los que hacen posible este programa, para quienes nos escuchan, para quienes nos ven por el streaming. Y recuerden que este programa queda disponible en un ratito más en Spotify, por ejemplo, en Duna.cl, en tantas maneras. Lo puedes escuchar cuando quieras. Ya, nos vamos escuchando a Statu Quo. Hasta mañana. Chau, chau.